Buenas noches. Qué bueno que estemos aquí en otro miércoles del encuentro, en el Encuentro Medellín 2007, Espacios de Hospitalidad. Esta noche tenemos muchas cosas interesantes. Nos visitan estudiantes de arquitectura de distintas facultades del país y que están participando en el Encuentro Urbanismo Social Medellín 2007, organizado por la Alcaldía de Medellín. A ellos, Ana Paula Cohen, una de las curadoras del encuentro y la persona encargada de poner en marcha esta casa del encuentro, les contará a grosso modo lo que es este proyecto de activación de este espacio, ya que muchos de los que están aquí nos han acompañado a lo largo de estos conversatorios ya tienen idea, pero vamos a hacer la cortesía como buenos anfitriones de estos visitantes, estudiantes de arquitectura, puedan conocer esta propuesta. Después tendremos un conversatorio con Rodrigo Bueno, un artista del Brasil, que nos va a contar pues, sobre el sentido de su presencia aquí. Nos acompaña también Freddy Serna como representante de la Jícara Bar Galería, un espacio cultural en el barrio Castilla, y él como representante de uno de los espacios anfitriones que alberga este encuentro. Y también está con nosotros el arquitecto Alejandro Echeverri, quien ha estado como director de proyectos urbanos del municipio de Medellín. Muy sucintamente les voy a contar sobre cada uno de ellos. Empezamos luego la sesión prometida. Ana Paula, como les decía, es curadora del Encuentro Medellín 2007 y encargada de poner en marcha, de activar la Casa del Encuentro. Rodrigo Bueno nació en Campinas, estado de San Pablo, en Brasil, graduado en comunicación. Sus experiencias artísticas son una conjugación de elementos de la cultura en constante movimiento. Sus elementos son comunidad, mestizaje, naturaleza y reciclaje a través de la música, la poesía, las artes visuales y la danza, conjugadas por el autoconocimiento. De la Jícara a Galería Café, podemos decir que este espacio apoya, organiza y gestiona encuentros de participación, intercambio y diálogos de formación con diferentes artistas y grupos culturales de las diferentes comunas de la zona noroccidental, con proyección al resto de la ciudad. Y Alejandro Echeverri Restrepo, les contaba, es el actual director de proyectos urbanos del municipio de Medellín, doctorado en urbanismo y planeación territorial en la ETSAP de Barcelona, donde también ha sido profesor. Es también profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido Premio Nacional de Arquitectura Fernando Martínez Sanabria en el 96 y en este mismo año tuvo una mención de honor en la 10ª Bienal Panamericana de Arquitectura. Sería mucho más largo hablar de cada uno de ellos, pero lo dejamos así para que entremos en materia. Los dejo entonces con Ana Paula y les hago unas breves recomendaciones. Una de rigor: apagar los celulares para que podamos tener un espacio realmente hospitalario. Recordarles que para las personas que no estén cómodas en este espacio, tenemos el auditorio del segundo piso y la biblioteca donde se está retransmitiendo. Como conversatorio habrá una sesión de preguntas en las cuales habrá acompañantes de sala del equipo del museo. Quien quiera hacer una pregunta en los espacios de arriba, levanta la mano, se le da un papelito en blanco donde la anota y estos asistentes del museo las bajarán y las traerán aquí a esta mesa principal. Como muchos de ustedes a lo mejor no saben dónde están, en el segundo piso tenemos un par de baños. Y al fondo los guiarán también el personal del museo. En el patio, que es parte de la obra en proceso, en construcción, hay otros baños a disposición. Bienvenidos pues a este miércoles del encuentro. Gracias.
Bueno, gracias, Olga. Yo había quedado de cómo tenemos hoy también algunas personas que no, perdón. Yo voy a hablar en portuñol, una tentativa de español. Esa casa abrimos en el 10 de febrero y ya tuvimos desde ahí una conversación más larga en el DS. Después, en todos los miércoles, organizamos una conversación con los artistas que están acá proponiendo cosas para el encuentro de Medellín. No les quería, hay gente que ya está acá, que viene todos los miércoles y que estaba en sábado. Perdón por explicar una vez más de qué se trata la casa. Es que como tenemos también el grupo de estudiantes y de arquitectura y arquitectos de toda Colombia que están acá, quiero explicar un poquito de qué se trata eso, ese espacio que están viendo. Nosotros estamos, yo con otros 5 curadores, haciendo un proyecto de arte para la ciudad de Medellín con el Museo de Antioquia y muchas otras instituciones de la ciudad de arte. Y la idea del evento es que no es solo una exposición que acontece como en un mes, una exposición internacional, sino que propusimos que aconteciera como por 6 meses en la ciudad, para que pueda haber como una interacción, algo más como vinculado con la ciudad, con la vida de la gente que está acá, con los estudiantes, los artistas, y los que vienen desde afuera. Como yo, por ejemplo, estoy aquí hace como 40 días trabajando acá en ese... Esa es como la primera set, la primera proposición del encuentro, así como también tenemos en el periódico El Colombiano y en La Hoja, columna del encuentro, que es como toda semana se publica una entrevista con algunos de los artistas. Hay también el programa de Jaime en domingo a las 9:30, el citófono. Entonces, la idea es que de varias partes y por varios medios, poco a poco llegamos con lo que proponemos al público de la ciudad o que estén pasando por acá. La casa del encuentro, la idea es, esa era la antigua sede del Museo de Antioquia, que ahora está en la sede al lado, donde era la alcaldía hace mucho tiempo, y la idea de la casa es proponer un museo como casa. ¿Y por qué? Porque muchos proyectos de arte desarrollados desde los años 60 no necesariamente están, o sea, son basados en un solo objeto como una pintura o una escultura, una fotografía, que en ese objeto esté contenido todo el discurso del artista. En el caso de Rodrigo Bueno, creo que queda muy claro, porque Rodrigo sí pinta, hace pinturas, pero tiene una conexión con los materiales que utiliza, con el contexto donde está, con los contextos para dónde viaja. Entonces, ¿cómo tener un museo o un espacio de arte contemporánea que pueda presentar todas esas formas de discurso que hoy en día tienen los artistas? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ese espacio donde la gente no viene solo en la inauguración y donde no hay solo cosas colgadas en paredes blancas, sino que hay, por ejemplo, todo el mobiliario de la casa, cada sala, cada habitación de la casa está siendo hecha por un artista, Gabriel Sierra, de la costa, que vive en Bogotá. Entonces, todos esos muebles donde estamos sentados, así como esa estructura de atrás, donde poco a poco se va metiendo obras que son, a veces, proyectos, tipografías, partes de libros, son proyectos de artistas también, que uno puede ver poco a poco, o sea, que necesita otro tiempo, que necesita, a veces, un tiempo de lectura, de investigación. Del otro lado tenemos también ya una exposición y tenemos una videoteca. La idea es que empezamos ahora, pero la idea es que cada videoproyección de artista que haya ahí, una vez que la sacamos, que no esté más expuesta en la pared, después van a ver, está en la sala ahí, del otro lado, siguiendo recto a la izquierda. Que vamos coleccionando los videos y que hay televisores para que la gente venga a cualquier horario, se siente ahí a ver todo lo que ya pasó, todos los videos que ya enseñaron acá. Estamos haciendo un café atrás, el mismo artista Gabriel Sierra está haciendo como unas hamacas, que todavía no está, estamos como reformando la casa para que tengamos diferentes espacios. Acá sería un espacio como más de conversación, de lectura, de trabajo, y ahí tendremos ese espacio de video, tendremos el café donde la gente se encuentra para hablar de cualquier cosa, o también para encontrar con los artistas que aquí están. Entonces, por ejemplo, el miércoles del encuentro es la posibilidad de que el artista que pasa por Medellín para hacer una obra conozca a la gente también de la ciudad y que la gente lo conozca, estemos todos acá juntos y podemos hacer preguntas sobre sus proyectos. Esa es la idea, que ustedes, los que son de la ciudad o los que están de pasaje puedan venir acá y tengan la Casa del Encuentro como un punto de encuentro. Entonces, no me voy a extender más, o sea, el encuentro va a tener otras exposiciones también, proyectos de artistas que hacen cosas en la calle o en el periódico, en el radio o en los otros museos de la ciudad. Y la parte más densa del evento va a pasar en abril, cuando muchas exposiciones van a estar en las instituciones. Pero acá empezamos ahora solo con esa parte activada y poco a poco vamos abriendo las otras partes. La idea es que la semana que viene, por ejemplo, activemos la biblioteca que hay acá ya, que era del Museo de Antioquia, que estaba cerrada. Entonces estamos como produciendo los muebles y vamos a hacer algo como que para la gente nos ayude a habitar la casa. Y ese museo casa se va a quedar para la ciudad de Medellín. Así que la idea es empezar ahora. Estamos todos acá empezando algo que va a continuar y que solo puede existir si ustedes utilicen la casa. Entonces, bueno, yo había quedado de explicar un poco más, pero creo que más interesante ahora es como si tienen dudas después que me pregunten, después cuando lleguemos al final, pero ahora creo que más interesante sería escuchar la presentación de Rodrigo Bueno y las consideraciones de los otros invitados. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la presencia de todos. Discúlpeme por el portuñol también, que es mucho peor que de ella. Mas empezamos por la primera experiencia. Fui invitado aquí por Ana Paula, la Casa del Encuentro, el Museo de Antioquia y tantos otros parceros, para una investigación de unos 12 días antes de volver en un mes para la Semana Santa. Creo que voy a quedar aquí por un mes para realizar algo más concreto con quien tengo encontrado. Me quedé primera vez en Castilla, sí que llegué con la hospitalidad de La Jícara, que es una organización aquí del barrio, que creo que algunos de vosotros conocen, de usted conocen. Mas voy a empezar a hablar un poquito de mi trayectoria, de mi universo. Bueno, empezamos con esta imagen de una composición híbrida, que todo el material, el soporte, es madera recuperada de la calle. Sobre esta madera podemos ver retratos, composiciones, que en torno de la representación de la entidad del pueblo brasileño, que es muy, muy igual aquí de Colombia, los negros, los indígenas, que tienen mucho poca visibilidad. Este es mi abuelo materno, una referencia muy grande en mi vida, porque nunca pude ir en escuela, nunca tuve una educación formal. Y también aprendió a leer y escribir en la vida, como decimos, trabajaba como minero, que es una tradición muy colombiana también. Poco a poco consiguió muchas cosas, realizaciones, dejó mucho ejemplo para toda la familia. Esta es una fiesta, una reunión de iniciación afro-brasileña, donde vemos el orixá siendo iniciado, este Ogum. Normalmente es un ritual secreto que donde poquísimos invitados pueden ver, mas ahora estamos en una época que este sort de ritual está expandiendo, está abriendo las puertas, porque la presencia de todas las razas están cada vez más evidentes y necesarias. Está un poquito de mi altar casero, donde vemos flores de mi jardín y todo. La casa es más un santuario que una casa solamente, porque allá tenemos muchos encuentros de música, de espiritualidad, de ensayos, de literatura, de poesía, donde vivo y trabajo. Esta es una muestra de la floresta del bosque brasileño tropical, muy común aquí también, en algunas partes, que se extiende en todo el litoral brasileño. Mucho de la inspiración. El nombre, como se llama mi taller, es Mata Adentro. Mata Adentro es como una invitación al bosque interior, adentro del bosque, como una sugestión de inconsciente colectivo. Ahí ya es una pintura inspirada en la foto de la floresta, del bosque, es sobre madera encontrada en la calle también. Vamos, eso. Una visión un poquito oscura del salón de la casa, donde se podemos ver un papel decorativo europeo, de un bosque europeo, que fue pintado y transformado en mata atlántica, mata brasileña. Lo iluminado lá, podemos ver un acuario con agua y candelas, objetos de referencia de tradición afroindígena. Otra visión del atelier, del taller, que son creaciones modulares de madera, portas, fragmentos, mismo el mueble, son fragmentos de madera utilizada para el piso. Donde se ve en el gran mural son tradiciones africanas, niños, viejos negros, muy presentes en la sabiduría popular, e indígenas también. Otra visión del atelier, del taller, lo mismo taller. Todas las son puertas de armarios, ¿cómo se dice armarios? Closets, donde se armarios. Ok. Una visión más próxima de los muros, donde la madera cubre todos los muros. Toda la madera fue recogida de la calle y puertas de armarios transformadas en retratos y paisajes. Otras deidades, podemos decir así, como Iemanjá, la sirena negra, que es muy conocida y reverenciada en Brasil, en toda América mestiza, podemos decir. Otro retrato, un fragmento de madera encontrado en la calle, mezclado con plantas. Es una inspiración en trabajo con collage, como comentario sobre las primeras representaciones europeas iconográficas del Nuevo Mundo, ¿eh? Como los europeos nos veían, los indígenas semidomesticados, como les decían, las haciendas, las senzalas, todo. Esto también, otro trabajo de collage y pintura sobre un grabado del siglo XIX, donde se hace un comentario sobre la danza española junto con la portuguesa y africana todos juntos. Este es un retrato de una deidad ficticia que lo creé, que podemos ver ahí por la primera vez que la piel del hombre, de caboclo, que es un nombre que significa mitad africano, mitad indígena, no es pintado, el marrón, el negro, es la propia madera que se ve. Ahí la misma cosa, esta vez es una africana que pinté después de un retrato, una fotografía preto y blanco, pequeña, que coloqué sobre una otra composición más geometrizada en homenaje a las habitaciones de las favelas, las casas más humildes de la periferia. Este collage de pintura también, este otro, muchas transparencias y coexistencias de luces y composiciones, y más una vez la piel, la textura de la madera. Ahí también, la naturaleza como siempre parte presente de los elementos. Ahí es sobre una, no madera, más una embalaje de un cartón de cemento que se llama Sin A, mejor no A, mejor no A. Sin A, como los esclavos llamaban sus señoras, sus dueñas. Esta es una mistura de la mitología africana e indígena. Iroko es la fuerza dinámica presente en el árbol primordial. El indígena, el niño, como espíritu presente también juntos. ¿Ves? Podemos ver que es bien tridimensional, hay muchas camadas, muchos layers de papeles y otras maderas. Este es solamente pintura y diseño, siempre transparentes, con mucha transparencia. Este es un indígena brasileño, también parte de la piel es la madera. Otro indígena, que se llama Jurema. Jurema es una deidad colectiva que se manifiesta en varias corrientes, de más de 7 diferentes, como de guerreras del bosque, con mucha coraje e inspiración. Fragmentos de varias pinturas. Más una vez, la madera fue encontrada en una playa en Bahía, y por eso lo pinté la sirena, en Taparica. Esta es una pintura con silkscreen sobre acrílicos, sobre estructuras que creé sobre ventanas, donde la luz puede ser traspasada. Estas son partes de instalaciones de un salón que participé en Brasil, donde se ve un mosaico de interferencias de esos documentos iconográficos brasileños y también de otros elementos que encontré en la calle, la basura, donde se ve un grafismo que, muy geométrico, que habla de parámetros horizontales y verticales, buscando una esencia de conexión entre cores y elementos. Lo que vimos antes de este panel, ahora veremos una vista panorámica de donde él está, que son más de 6 metros de alto por 7 de largo, donde otros 2 continúan con plantas y agua y todo. Esto es un jardín vertical, que toda la madera fue recuperada en la calle también, cortada al medio y duplicada en cantidad. Y hay un sistema de irrigación escondido por detrás, y como una proposición de a vez de muros que dividen las casas de vecinos, tenemos jardines vivos, murales vivos, que donde se puede también poner pinturas y otros objetos juntos. Otros jardines internos con agua, fragmentos de pintura, orquídeas, más detalles. Y eso es parte de un arte, de un CD de hip hop, que es una cultura de calle internacional, donde vimos varios elementos interesantes, que es la inspiración renacentista. Aquí vemos el centro del mundo. Aquí el MC, que es el maestro de ceremonias, que es el poeta del hip hop, que está al lado del sol naciente, que camina hasta el sol de mediodía, donde vimos el break dance, danza de calle, y camina hasta el DJ, que es el sol ponente, hasta la luna cheia, que es el graffiti. Perdón. En bajo vimos que el rojo es muy es el inconsciente, la memoria ancestral, y arriba el ritmo y poesía, el cielo de la conciencia. En el medio vemos una palmera, que es la conciencia, todas las hojas son la conciencia, el tronco de la palmera se une con las raíces, que son también las arterias del lomo. Vemos que el hombre que está allá es mitad indígena, blanco y negro, el blanco indiafro que llamamos. Al medio vemos también una a la línea del nivel terrestre, donde se ve la ciudad en fuego, las favelas, las periferias, como movimiento del sol ponente, y la naturaleza, las aldeas indígenas como sol ascendente. Ahí está la capa completa. ¿La capa? ¿Qué fala? La tapa. CD. Y donde hablamos que el hip hop es una orquestación de elementos de la cultura. La cultura no existe sola. Por eso la necesidad de tener un encuentro. Mi casa también se donde se pasa los encuentros de música. No, ¿por qué música? ¿Por qué danza? ¿Por qué todos juntos? Porque no, el contexto, el arte contextual, es imposible separar los elementos de la cultura. Todo se interdepende. Nuestra raza, nuestra comida, los elementos, la música y la danza, todo se conjuga. Segundo los elementos del hip hop, traducidos por África Bambaataa en 74 en Nueva York, reveló una cultura muy antigua que tenemos desde el origen del hombre, que retrata la tradición de improvisación de rima en la calle, como los trovadores medievales, hasta nuestros días. Y todo viene como un conjunto de elementos que no se puede olvidar. Y como figura central, vemos el centro del mundo simbolizando el autoconocimiento, em busca de uma identidade que justifique a visão de um universo externo como um universo interno. Esta é outra arte gráfica para o mesmo grupo África Brasil, onde é um quaderno de poesias, todas as letras das músicas do mesmo CD, que é uma ferramenta também de difusão e de educação, porque hip hop também tem um compromisso muito grande com o social, com a arte e educação. Mas grafismos para o mesmo grupo musical. Este é um cenário feito com papéis da calle também. Estes são talleres que coordenei na periferia de São Paulo, encontros de grafiteiros, de músicos, com ninhos, com adultos, maquiagem, muitas coisas. Estas são fotos que se passam em minha casa, que é uma pequena casa de encontro, onde invitamos gente de várias gerações, principalmente sempre havia gente mais velha, que nos contávamos a origem de seus conjuntos, de sua música, e onde os mais jovens podiam encontrar com a tradição e improvisar, e reconhecer a origem de onde vieram. Outras fotos de encontros de percussão em minha casa. Atrás vemos Banto, Angola, Mina, Cambinda, são várias nações africanas presentes no Brasil e aqui também. Isto já estamos em Colômbia, esta é a casa de Héctor, em Castilla, onde tudo começou. Justo na esquina da Calle do Inferno, com a Muerte. Sobrinhos de Héctor, um pouco de reciclagem local. Esta é a Jícara, a foto não está boa, mas aí está o teatro da Jícara, que pode se transformar muito brevemente num mural vivo, com plantas, instalações de madeira, pintura, onde a comunidade pode se encontrar. A ideia é que essa casa de encontro não se passe aqui somente, que se expande por toda Medellín, por todo que contamine outras cidades também. Aí encontramos com Guillermo, que é outro projeto social de mais de 20 anos, em Castilla, no 12 de...
Picachito.
Picachito. Onde celebramos a ideia da América Mestiça, falamos muito sobre nossas ideias em comum e como é demasiado tarde para falarmos disso, porque deveríamos ser muito mais conscientes de nossa identidade em comum. Pinturas, no mesmo projeto de Guillermo. O circo local de Medellín, um circo genuíno local, onde fomos de passagem nestes dias. Estas são as construções muito parecidas com que temos em Brasil, em Santa Cruz, perto de Nostra Gente, que é outro projeto que já tive intercâmbio com brasileiros, onde viajaram a São Paulo, se apresentaram ao teatro, e outras pontes vão ser estabelecidas nesse caso. Mais um pouquinho de Santa Cruz, que poderia ser São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador, outras partes. Uma parede em madeira reciclada, com embalagem de Caribe, que é um outro índio, um indígena pintado. Vemos que há muito simbolismo de inspiração do meu trabalho também presente aqui. Esta é a Casa Amarilla. Casa Amarilla, onde era um bordel nos anos 40 e hoje se transformou num centro cultural de muita grande referência, onde a hospitalidade me receberam muito fortemente. Neste domingo trabalhamos juntos em la fachada. Esta é a fachada, que está em transformação efetiva, uma pequena colaboração pirata, porque não é permitido fazer aquilo feito. O indígena pintado na casa de eletricidade não é permitido, mas assim mesmo não pude evitar. Um aniversário de ninhos e ninhas em frente da casa de Amarilla, num ambiente chamado Perdido. Ele perdido estava bem encontrado, allá em um bicado. O teatro da Casa Amarilla, nosso encontro com a fundadora, Después fuimos a otros talleres de artistas como Pestaña, en su inventario de sueños. Esta es una casa de la cultura de Pedregal, que nos espera para hacer una acción severa en tantas paredes, tantos talleres disponibles. La fachada de la Casa de la Cultura. Este es el Jardín Botánico, que es mucho interesante para mí, porque todo el medio ambiente que es muy asociado con que hago, y alguna inspiración, porque todo eso es muy necesario por la vitalización de todas las ciudades. El renacimiento de la naturaleza es muy, muy, muy importante. Cactus, que todas las plantas tienen mucho simbolismo en la historia de la comunidad y muchas utilidades, como la profusión de tantas casas naturales que vemos aquí, como tantas hierbas de abuelas que pueden hacer remedios, temperos y todo eso. Bueno, entonces, eso creo que mi oportunidad está tan malo. Ahora Ana va a hablar un poquito. Muchas gracias, es eso.
Bueno, la idea es... La idea de hoy era que Rodrigo presentara su trabajo, pero que también abrimos a una discusión, porque lo que están haciendo, a mí me parece muy interesante el trabajo de Rodrigo desde la primera vez que vino a Medellín, yo en agosto del año pasado. Me parecería que tenía mucho que ver con el contexto de acá, porque Rodrigo cría ese espacio en su casa a partir de su propio trabajo, de las maderas que recoge en la calle, de la pintura, para tener como una casa de encuentro donde yo siempre, o sea, hay fiestas, hay encuentros religiosos y hay esas, todas las semanas hay como encuentros de músicas ancestrales, así como con los chicos que viven en la periferia de hip hop. Me parece que el mismo tipo de collage, de así pegado, que tiene las imágenes de Rodrigo, es lo mismo que él hace, como actúa en la sociedad en São Paulo, que es una ciudad muy elitista y muy, muy vasta. Entonces, en el centro están la gente con más plata, clase media y clase media alta, y la periferia va muy, muy lejos. Y en la casa de Rodrigo, que es en el centro, que es una casa súper bonita y toda cuidada por él, se mezclan todos los tipos de gente y de clases, pero de una forma que es muy difícil uno ver en São Paulo, porque es como sin jerarquías, sino que cada uno, o en fiestas o en presentaciones de música, siempre hay como espacio para todos. Él crea una dinámica muy especial. Y a mí me parecería que sería muy coherente que él pudiera hacer algo acá. Y finalmente, como el espacio La Jícara también es parte del encuentro, o sea, tenemos los espacios anfitriones, que son espacios gerenciados por artistas, que son como centros culturales. Entonces tenemos el Taller 7, Tres Patios, la Escuela de Bellas Artes también está como regalando un espacio para proyectos de artistas que vienen de otras partes de Colombia y de otras partes de Latinoamérica, para quedarse acá como uno o dos meses, haciendo un proyecto en colaboración con esos espacios. Rodrigo se quedó ahí y están como pensando en cómo activar no solo La Jícara, que es ese centro en el barrio Castilla, que es un bar, café, pero también hay presentaciones de contería, se dice, y música. Bueno, Fred les va a hablar mejor de eso. Y a mí me pareció coherente aprovechar también la presencia de los arquitectos que venían hoy y del encuentro que tienen acá en la ciudad, para pedir también como una otra visión de la ciudad que fuera como urbana, como si fuera una visión más general. A mí me parece, no que los que están ahí, por ejemplo en La Jícara, no la tenga, pero yo casi que compararía como la diferencia entre el trabajo del artista, que entra muy a fondo en un tema y se involucra ahí, y uno que es como que es mi trabajo, que es lo que hace la interfaz y la mediación del artista con el público. Una comparación muy por arriba, pero que uno que puede como dar un paso atrás y tener una mirada más general. Entonces me parecería que usted podría colaborar en esa reflexión. Entonces, yo lo que pediría fuera que Quizá, ¿quieres hablar un poco, Fred, o abrimos para...?
Sería interesante que hablase de nuestra
experiencia. Sí, que cada uno hable un poco, quizás nos hable un poquito de lo que pasa de arquitectura acá en esos tres días. Y después que abramos para una discusión y que la gente que está acá en la sala puede como tomar el micrófono y los que están en las otras salas pueden... Hay un sistema con unos papelitos ahí que también pueden hacer preguntas.
Buenas noches. Pues bueno... Para mí ha sido muy grato compartir estos días, 5 o 6 días, con Rodrigo. Yo lo llevé, lo invité a mostrarle la ciudad y él no hizo sino mostrarme matas, las matas de mi ciudad, las plantas, los pájaros. Yo le estaba mostrando la ciudad y él me mostró lo que no había, pues esa ciudad que yo no veía. Bueno, igual yo también quería mostrarle la gente. Un poco lo que otros artistas hacen. Nosotros como anfitriones en La Jícara entendemos que los artistas vienen un poco a trabajar con nosotros y nosotros a trabajar con ellos, como que a que lo hagamos juntos. Nos la hemos pasado entre Santa Cruz y Castilla a pie. Todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche, caminando por unas calles que yo ya no camino, pues por estas calles de las zonas 1 y 2 de Medellín, que son lo que todos hemos oído hablar como la zona nororiental y la zona noroccidental. Contándole un poco todas las historias que todos ya conocemos, pero fundamentalmente contándole las que están pasando, que en algunos casos son producto, y son un buen producto, o el resultado de todos los de aquellos años, de los cuales mi generación es un poco sobreviviente de todo esto. Por eso le hice un recorrido, hicimos unos recorridos que terminaban hasta altas horas de la noche, ¿cierto?, por todas las calles de todos estos barrios, metiéndome a todos los guetos que yo en mi vida me metería, pues que yo no soy capaz de meterme solo. Me lo llevé de guardaespaldas para que me cuidara, pero en realidad he sentido eso. Siento que es un chamán, que es alguien que tiene una energía y que con él no me pasa nada. Porque uno también tiene temores. Pues la experiencia mía en la ciudad también está llena de miedos. Y esos miedos que yo tengo, pues es los que muchos tenemos. Y son esos miedos que nos dejó aquella época. Precisamente La Jícara y nosotros, en el espacio de Castilla, de Santa Cruz, Picacho, Pedregal, lo que estamos tratando de hacer es de contarles que no hay por qué tenerlo, que no hay por qué tener miedo, aunque aún uno tiene el miedo allá guardado. Pero es una ciudad, ¿tú sentiste miedo? ¿Llegaste?
No sentí.
Y mostrándole todo lo que yo he podido vivir en mis barrios y además en Santa Cruz, pues yo estoy tratando de habitar esa otra zona con nuestra gente, que es donde estoy ya elaborando mi proyecto para el encuentro, mi proyecto personal. Están invitados para que pasen a ver cómo se va transformando esa casa, también cómo transformaremos La Jícara, porque yo creo que nos faltan más plantas, más naturaleza, menos ladrillos, menos cemento, en muchas horas.
Menos concreto.
Siempre a donde fui con Rodrigo, todo estaba en obra. Mi taller estaba en obra, La Jícara estaba en obra, la ciudad toda se está construyendo. Pero yo desde que me conozco, mi barrio siempre están construyendo, siempre están pegando ladrillos, siempre están echando la terraza, cambiando el techo. Y mi padre, desde que yo estaba chiquito, todos los años estábamos construyendo, en obra. Yo creo que Medellín está en obra, y siempre ha estado en obra, y siempre deberá estar en obra. Yo creo que eso da pie un poco para que Alejandro nos cuente desde esa visión de cómo Medellín está en obra.
Gracias, Freddy. No, yo no sé si, pero yo quería como hacer algunos comentarios, algunas impresiones que he tenido desde en este momento. Y no sé si abrir un poco al otro tema. Pero, pues primero, simplemente para contar de forma muy breve que aquí hay un grupo de estudiantes de arquitectura de todo el país que lo que queremos es que tengan impresiones de la ciudad, que hagan su propio universo, de sus propios recorridos, están recorriendo la ciudad por diferentes lugares para plantear un trabajo que van a desarrollar durante todo este semestre y que vamos a tener un momento, una semana de encuentro a finales de julio en torno, pues obviamente, a un escenario distinto que son los proyectos de arquitectura y todo, y urbanismo, pero lo que queremos es que tenga una vivencia, y yo creo que pues ha sido pues muy, muy emocionante, me parecía muy, muy pertinente pues entrar por aquí. Ellos acaban de llegar de otras ciudades del país. El universo que Rodrigo nos mostró, yo creo que es absolutamente maravilloso, pero es un universo propio de él, que ha construido y que tiene unas lecturas muy distintas. Yo pues obviamente no soy artista, pero yo creo que es que esos límites hoy no están muy definidos, o sea que me tomo el derecho pues a hacer algunos comentarios sin estar. El recorrido que nos muestra de Medellín en la última secuencia de imágenes, yo creo que como lo dijo Freddy, hace un redescubrimiento de muchas cosas que uno, estando en la propia ciudad, y pues en algún momento pues habrá visitado lugares similares, pero en otros no ha tenido la oportunidad o no ha ido a estos sitios, pues es una mirada que parte de un contexto muy intenso, con una cultura riquísima como es el Brasil, y que tiene una sensibilidad, y que nos cuenta aquí, nos muestra con algunas imágenes algo que a él le llama la atención y que utiliza para comunicarnos algo. Y yo creo que, vuelvo otra vez al grupo de estudiantes que está recorriendo la ciudad, yo creo que cada uno de los que está participando de este trabajo, pues tiene que hacer su propia secuencia de recuerdos que le ayuden a construir mensajes y a comunicar cosas, y eso se debe transmitir en los proyectos o en algo que les dé ideas, dijéramos. Pero parte de algo que yo creo que es fundamental, por ejemplo, lo que yo veo aquí es una intensidad y una densidad desmesurada, hay una riqueza en todo lo que hace, reescribe documentos partiendo de una iconografía popular muy interesante, y pues crea un universo que potencia o que reelabora cosas que son nuestras, porque yo creo que las nuestras son muy parecidas a las de ustedes, o son prácticamente las mismas, pero les da, dijéramos, una dimensión propia, pero muy distinta. Yo creo que los arquitectos no nos podemos aislar ni marginar mucho de eso, de ese tema. Y yo veo este universo que veo en estas imágenes, que es propio de un universo de un artista, y veo el donde estamos sentados aquí con este diseño de estos muebles y todos, que son absolutamente opuestos, pero también es propio, dijéramos, de otra visión de otro artista, que también es válido, pero yo creo que lo que vimos es más un detonante, ¿no? Detona líneas de trabajo, yo creo que despierta intereses, y yo creo que eso es lo que nos interesa a nosotros.
Bueno, gracias. Yo quería hacer solo un paréntesis antes que empezáramos a abrir para las preguntas, que a mí me pareció también bonito acá. Yo no sabía exactamente qué iba a pasar, porque las cosas acá, como tenemos esa programación muy dinámica, y cómo llegan los artistas, llegó Rodrigo y finalmente se quedó en Castilla como en última hora, y le pedí que hiciera generosamente esa conversación, y vino Fred de la Jícara, y también pedí entonces a Alejandro cómo estaba organizando esa cosa con los arquitectos, los estudiantes, que hiciéramos una discusión entre todos. Me parece que son temas que empiezan de una parte pero que se cruzan, y a mí me pareció bonito ahora ver que todos hablamos acá, los tres, de la idea de la casa, porque estoy proponiendo acá una casa que es pública, que es como un museo, que invita a todos y que crea un espacio de encuentro y de dinámica, no solo con artistas, sino con arquitectos, con diseñadores, con pensadores, con ciudadanos de Medellín, o sea, cada uno con su área, pero que podamos acá nos encontrar y desencontrar en las discusiones, pero llegar a algunos puntos, generar conciencia, pensamiento. Y Rodrigo tiene esa práctica en São Paulo, en su propia casa, entonces abre su casa y torna como un espacio semipúblico, aunque sea su casa, hay fiestas que van como 500 personas, la gente toda se siente en casa. Y una vez más, en La Jícara, también es un espacio semipúblico, es un restaurante, un bar, que está ahí en el barrio donde viven ellos, y ellos proponen un punto de encuentro para la comunidad. Y ahí cuando hablaste de lo que proponen a los estudiantes, que cada uno haga su propio recogido, me parece que como conecta un poco, porque mi idea también es que hoy en día no podemos proponer un formato de museo, hablando desde mi área, que es pensar el museo, pensar cómo exponer al arte, no proponer un formato absoluto que sirva para todo, porque eso no existe. Yo creo que en todas las áreas del conocimiento tenemos ahora esa percepción. O sea, no es decir que Medellín es una ciudad así o no sé cómo, y que este monumento es más importante y que ese edificio representa toda la ciudad, sino que decir a los estudiantes que caminen por ahí, que hagan sus propios percursos y que encuentren su propia ciudad de Medellín, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces me parece que de alguna forma el punto de encuentro, así que veo en nuestros discursos de gentes de áreas no tan lejos, pero no, tampoco la misma, es que yo creo que nadie está acá para como decir qué es la verdad o no, qué es cierto o no, sino que para proponer iniciativas, muchas veces empezando desde uno hasta 100, hasta 1000, o sea, empezar de uno a uno, hablando todos por igual y cada uno con su percurso por la ciudad y cada uno desde su barrio hasta alcanzar toda la ciudad, hasta alcanzar el país. O sea, parece un discurso un poco cliché, pero a mí me parece que es un cruce interesante como que para hablarmos acá, dialogarmos con todos ustedes que acá están. Creo que ya enviaron preguntas desde arriba. Es raro que siempre, sí, solo iba a comentar que cuando estamos todos acá apretados, nunca nadie quiere empezar a preguntar, y hoy como tenemos gente que está en el auditorio, llegaron muchas preguntas, porque como, y en la biblioteca, sí, bueno.
Bueno, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué, para Rodrigo, por qué la focalización en un grupo racial específico? ¿Qué problemáticas confrontan con la naturaleza versus murales y la correlación en el acto social e interacción misma? Repitamos. A ver, hagamos por pedacitos. ¿Por qué la focalización en un grupo racional específico? Racial específico.
Bueno, primer punto no es indígena y africano, son dos específicos que se mezclaron en Brasil para un tercero, que el caboclo, que también se mezclaron con el blanco. Entonces hablamos mucho más de una mistura, de una mezcla, do que de una raza específica. Hay más retratos de negros que blancos, que indígenas, y no hay ningún blanco, esto es verdad. Mas es porque la necesidad mismo que tenemos por proporción de visibilidad, no hay visibilidad de la raza negra, mucho menos de los indígenas. Estos son reconocidos, la razón principal es porque estos dos pueblos son reconocidos como razas de la tierra. De la tierra. Eso quiere decir que el medio ambiente que controla, que es la razón principal de todo. Una razón, una búsqueda de equilibrio. De que, porque estamos aquí, podemos ver que esta mesa, muy bien hecha, con pocos recursos, es hecha de madera, mas no mismo nos preguntamos dónde esta madera criada o quién construyó este piso que estamos, esta casa, dónde están esas personas. Es que ellas conocen el museo, ellas pueden aquí venir aquí o no. Entonces, los murales es una cuestión más pública y también de que es más próxima de la idea de un bosque, donde estamos más en una escala más humana, frente a alguna cosa que es más superior. Esto nos enfrenta y yo gusto mucho de eso. ¿Y qué más?
¿Qué problemáticas confrontas con la naturaleza versus murales?
Creo que está respondido. No hay mucha naturaleza, entonces murales vivos, por favor.
Y la correlación en el acto.
Acto.
La correlación. en el acto, me imagino yo, de fundir naturaleza versus murales.
Creo que como es una tentativa de reemplazamiento de la ausencia de la naturaleza en la arquitectura moderna. En Brasil tenemos una herencia gigantesca de arquitectura contemporánea, muy formal, concretista, reconocida en el mundo entero como una cosa genial, pero la presencia de un paisajista que a mí mucho me encanta, que se llama Burle Marx, este formalismo fue desafiado por una presencia más orgánica, donde hablamos de la presencia de jardines más pertinentes a la naturaleza original y no de una estética extranjera, de europea, o jardines franceses son muy populares en Brasil, donde el clima es totalmente diferente. Entonces, para haber una clareza mucho mayor de que sea la esencia de las matas. Cada mata tiene su valor, su pertinencia en la comida, en la magia, en los baños. Todo eso está un poco escondido. Compramos shampoos de todas las marcas internacionales, pero no compramos las hierbas por los baños de los purificadores. Porque nuestra generación, las abuelas no tenían acceso a la publicidad, los outdoors, los comerciales de MTV. Entonces compramos otras cosas, más de pura ignorancia. Es
otra. Solo para contextualizar, Burle Marx, de que habla Rodrigo, fue el paisajista que trabajó siempre con Niemeyer, Oscar Niemeyer, que es el arquitecto más conocido de Brasil, que hizo la ciudad capital federal de Brasil, Brasilia, porque creo que Oscar Niemeyer, el nombre es muy conocido, pero Burle Marx no sé cuánto es conocido acá, pero lo que proponía él era como retomar las plantas locales, tropicales, y hacer un jardín construido, pero que uno se sintiera en la mata, en la floresta original del país, y no más como hacer jardines todos cortados, franceses. Y otra cosa, también un paréntesis que quería hacer, que creo que Rodrigo ya habló, pero yo hablo como de una otra forma, es que veo que por menos racismo que haya, o que digamos que haya hoy en día, por lo menos en Brasil, en los museos, los retratos de la gente que se quedan para la historia, que están puestos como dignamente con sus nombres abajo, son siempre blancos. Entonces, yo creo que en las pinturas de Rodrigo, él lo que hace es pintar con dignidad la gente, y si, como en Brasil, quizá más que acá, hay mucho racismo todavía, más clasismo que racismo, pero es muy difícil ver pinturas de retratos que son como la pintura de retrato históricamente da dignidad a uno. Los que se quieren quedar en la historia comisionaban, encomendaban retratos a los buenos pintores. Entonces, Rodrigo es un pintor de formación y con todo el trabajo que hace social y de juntar la gente también, las pinturas son como un statement, no sé la palabra, como yo veo así, eso es mi, como, no estatus, es como un posicionamiento político, un manifiesto, donde la gente está pintada con dignidad, los retratos de la gente está con dignidad, independiente de la raza. Igual no me siento, yo soy blanca, no me siento excluida en la casa de Rodrigo. No, la idea no es como trabajar una raza específica. Y él también, la mamá y la hermana son rubias. Y bueno, abrimos para la otra pregunta, perdón. Oh, no, perdón, Fred, quiero hablar.
No, yo quiero hacerle una pregunta. Rodrigo, estos días que has visto Medellín, pues he notado una preocupación muy importante, muy grande en Rodrigo por el tema de la naturaleza, de la magia, de las plantas, del significado, del valor simbólico y también a nivel de sanación, médico, de las plantas. has visto esta ciudad, has caminado, ¿qué relación, cómo ves a esta ciudad en relación con el urbanismo, la arquitectura y la naturaleza, cierto? Los parques, las zonas verdes, los jardines, tanto desde la oficialidad, cierto, como desde el jardín natural de las mismas casas, de los barrios, de aquellos parques o pequeños parques. Yo con Rodrigo caminaba por Pedregal, y Pedregal, que es mi barrio, tiene una gran cantidad de parques, algunos abandonados, algunos basureros, algunos recuperados y otros por recuperar. Esa relación de la ciudad, del ladrillo, del cemento, de la obra y la naturaleza. ¿Cómo ves desde esa relación urbana?
Primera cosa que es más importante aquí en Medellín, que nos toca a todos, es lo gigantismo de todos esos morros en torno. Los morros, ¿no? Las montañas, que son únicas, no me acuerdo, mismo en Río, que tenemos el pan de azúcar y otras, o el Corcovado, no me acuerdo de tener tanta presencia, una presencia que debe hacer algo con la mente de todos. Yo vi con mucho placer la arquitectura que se empieza a hacer, la reformulación de la ciudad, como lo del Parque del Deseo, del de los Deseos, que formalmente es magnífico, pero muy, muy poco espacio a las plantas se ha donado. No es mucho concreto, hay piedra, yo vi que a primera vista parecía concreto, después vi que era una piedra amarilla, muy, muy linda, pero el papel de las plantas es muy importante, como vi también en el Jardín Botánico, una reformulación fantástica, pero hay una construcción que mostré aquí, que es más grande que el árbol más grande que existe allá. Entonces, hay una tendencia del hombre a sobreponer sobre la naturaleza, controlarla. Esta es una tentación de la escuela clásica de bellas artes y de arquitectura, como tradicionalmente hablando, donde París es una ciudad bellísima. Yo viví y mucho sufrí porque podía contar que había 5 tipos de árboles en toda la ciudad. Hay un control obsesivo de la naturaleza porque el hombre, el rey sol, es más importante. Pobrecito, murió, ¿no? Y aquí hay un potencial gigantesco, la periferia, los barrios más pobres que vi. Tiene un potencial muy grande de desarrollar un reconocimiento, un rastro de renacimiento de la sabiduría popular con las hierbas, con las abuelas, y celebrar el espacio público después de tanta dolor, tanta muerte que hoy aquí. Las bibliotecas también son muy conocidas, estas nuevas bibliotecas con jardines en torno, son los proyectos más comentados en Brasil ahora. Mucha gente me preguntó, me recomendó de investigar lo que pasa, porque es un suceso. Mas creo que una atención un poquito más afectuosa para saber qué tipo de plantas, de matas ponemos allá, es una buena idea como sugestión, mas la ciudad es muy agradable. Lo que importa es la hospitalidad de la gente, que es más caliente que todo.
No, yo veo los comentarios de Rodrigo muy, pues es un llamado a atención muy, muy, muy pertinente y muy, muy necesario, ¿no? Viendo esta imagen que hay aquí, el nombre Mata Adentro, yo no sé si pues, en español tiene el mismo significado, me imagino que en...
Como bosque adentro.
En bosque adentro, sí, pero la mata es la planta. Sí, no, correcto. Es lo mismo, sí. Bueno, pero... Y hablando de Medellín, yo creo pues que el tema... Uno se acostumbra cuando vive en una ciudad de... el paisaje y ciertos elementos que tiene una potencia muy singular, y las montañas nuestras hacen esta ciudad muy distinta a cualquier otra, y los ritos que se crean a partir de la geografía, del comportamiento de las personas, la misma, en algunos casos, segregación social, pero también lo contrario puede suceder si se sabe entender. La gente sube, baja, mira la ciudad, se mira todo el tiempo, pero también mirando Medellín dentro de unos años, uno sueña que algo de esta imagen nos represente también con toda esta geografía. Y yo creo que tienes toda la razón en, claro, hay proyectos que se han hecho y que se están haciendo, que son muy bonitos como espacio y todo eso, pero yo creo que les falta todavía capturar algunos de ellos, elementos propios que con tu recorrido y tu mirada aquí, tu propio universo, yo creo que le dan pistas a la gente. Era un poco lo que yo intentaba mencionar al principio. Y yo considero que la naturaleza es parte esencial de muchas cosas. Del arte, por ejemplo, lo vemos aquí en un ejemplo, pero cuando uno habla de construir espacios, nada más maravilloso que construir un espacio. O sea, es prácticamente imposible poder replicar un espacio de estos como esta imagen si uno lo quisiera hacer con otros elementos. Entonces yo creo que hay que, pues, es válido y muy importante ese llamado a atención.
Sí. Hay aquí otra pregunta para Rodrigo. Dice, teniendo en cuenta el problema sociocultural de Medellín, ¿usted cómo intentaría implantar el modelo de San Pablo?
Bueno, primero, San Pablo es una ciudad de 14 millones de habitantes. Aquí en Medellín hay menos que 3 millones, ¿no es eso? Los modelos, hablando de modelos, no hay modelo único en San Pablo de reestructuración social. Lo que hay como aquí muchas iniciativas populares basadas en creatividad popular, que independiente del gobierno, independiente de no importa o qué, son muy fuertes, son la resistencia, como la carta que mostré aquí, renacentista, alquímica, que habla de una cultura que está en constante movimiento, que no hay como parar, separar las cosas. El ser humano se organiza, ¿no? Se organiza en torno de la afectividad, de la creatividad, para se sentir vivo. Y aquí en Medellín hay que fortalecer esta red de iniciativas. Hay un plano de Antioquia para la equidad, que lo que vi me parece un poquito superficial, pero no conozco para decir con certeza. Lo que se podría contaminar la gente de aquí, es de fortalecer estas puentes, como la JICRA trabaja como una puente, como este museo, esta iniciativa aquí del encuentro, que no se pasa solamente en esta casa, se pasa en otras partes de la ciudad, es una cosa única. Nunca vi una institución así abierta como la directora Lucia aquí, es una presencia remarcable, porque nosotros nos tenemos las familias más ricas, los bancos que controlan las instituciones. Y una presión muy grande de la arte contemporánea, que es un poquito isolada, racional. Arte contemporáneo, no sé por qué se llama así, arte de una cierta época reciente, que habla de un individualismo genial de un cierto artista o grupo de artistas. Aquí me propongo no hablar de Rodrigo Bueno, sino una idea más colectiva, que es simbólicamente el bosque donde todos vivimos. Y allí esta mañana también aprendí que Medellín no nació en torno del oro, como otras ciudades, nació en torno de agricultores. Aquí se tenían indígenas que trabajaban en la tierra, y también es conocida como la eterna primavera. Entonces, eso tiene que vivir a tona, tiene que vivir evidenciar. Eso. ¿Respondí?
Bueno, los invitamos a más preguntas que vengan tanto de los espacios como la biblioteca y el auditorio y de aquí. Aquí tenemos un candidato a pregunta.
Hola, hace rato hablaba con Rodrigo de un fenómeno muy interesante que pasa en Sao Paulo, que es lo que ellos llaman el Funda Favela, no sé si lo dije bien, que está como representado por Malboro, que es un DJ que toca en las periferias de Sao Paulo. Esta gente lo que hizo fue como adoptar un sonido propio estadounidense que se llama Miami Bass, no sé si estoy diciendo mentiras, pero es algo así, y construyó una cosa de identidad muy interesante, que se ha mantenido como por 20 años, me contaba el mismo Malboro en Bogotá hace un par de años. La pregunta es, ¿cómo hacer que fenómenos como estos no se vuelvan un asunto de consumo o no caigan en una suerte de cliché, cierto? Como quedarse pegado en hacer ese mismo sonido y deje de ser interesante. Bueno, digo que se puede aplicar a muchas de las cosas que haces y a todo este fenómeno. ¿Cuál es la experiencia para que ese asunto no haya caído en el cliché o no se vuelva un objeto de consumo?
Bueno, lo que pasó con Malboro, que es un DJ pionero del funk. O funk es de un sonido de origen africana, por decir, más jamaicana, una batida que migró para los Estados Unidos, más próximo de Nueva York, y que en Miami, más recientemente, cambió el tempo, aceleró un poquito y lo ha hecho un tempo más sensual, más como el reggaetón aquí, un apelo muy sensual. A veces las palabras, el contenido es muy banal, muy no importa qué, mas por veces también puede ser muy político, porque contamina mucha gente. Se pasa mucho más el funk en Río que en São Paulo, mas ahora es nacional la historia. Mas en Río empezamos a tener una corriente, una red de bailes funk, donde se pueden encontrar hasta 5.000 personas danzando, bailando. Es una cosa impresionante, la fuerza política. Estuve con este grupo de hip hop que presenté aquí las imágenes, acompañando un cantor de funk en Río por un fin de semana. La cosa más impresionante que ellos, nosotros que estábamos todos juntos, estábamos por a media de 7 a 8 bailes por noche en Río, en carros de alta velocidad, todos motoristas de fuga, decimos, de fuga porque muchos son criminales, trabajan con eso, dirigiendo para los criminales, en alta velocidad, y cuando llegábamos al baile ya estaban tocando la música que habíamos tocado en otros bailes hace horas antes. Entonces la producción de la música es instantánea, ¿sabes? Instantánea. Porque ellos asimilan muy rápido la creatividad, el poder de apropiación de lo que viene del extranjero es muy grande, mas quedó muy fuerte cuando nosotros empezamos a tener nuestra propia creación, nuestra traducción de este movimiento e inclusión de elementos locales, como el hip hop, una cultura mundial, llámase hip hop, mas se podría llamar movimiento de caderas, que es la misma cosa, que el magnetismo, que cuando empieza la música no podemos quedar quietos. Hay un movimiento en nuestro cuerpo que se llama hip hop, mas no es una música, es la conjunción de elementos que está en cuestión. Y con el funk es la misma cosa, se tornó una ferramenta, un instrumento de expresión muy grande de la periferia, porque los bailes son muy accesibles, la entrada, hay muchos guetos donde se entra solamente armado con una arma, donde chicos de 10 años tienen arma como aquí, y es la música que es la comunicación, tanta droga en la cabeza que la gente no se entiende racionalmente, como cuando un profe habla, cuando una explicación tiene que ser hecha. Esto no se queda linealmente, solamente con la rima del hip hop, la improvisación, para se probar que estamos presentes en este momento aquí, ahora, es que acontece el entendimiento general. Esta forma de comunicación, como atiende a tanta gente, creo que debe ser respetada y conocida mejor, sin prejuicio.
Gracias.
Yo quería contestar tu pregunta de una otra perspectiva, no hablando de música, sino en general de producciones artísticas y producción de pensamiento. Yo creo que los pensamientos, la producción, la creatividad se inicia en pequeños grupos, como lo que estamos acá, donde hay espacio para experimentación, donde uno puede hacer una cosa que no necesariamente va a ser la mejor, pero que como si fuera un laboratorio, como en un laboratorio el cientista a veces queda 20 años hasta llegar a la fórmula de un medicamento. Y poder tener el espacio que tenemos acá, que hay en la Casa de Rodrigo, que hay en La Jícara, y que hay como en Rio de Janeiro, con esos, poder tener esos espacios temporales y de creatividad y de gente que se encuentra y que saca algo de ahí, tiene un potencial muy fuerte. Empieza siempre como una cosa pequeña, muchas veces llamamos como, no sé, en São Paulo llamamos como de underground, y poco a poco va tomando forma y se va como invadiendo, entrando en la sociedad. Y yo creo que no podemos decir que estemos fuera de la sociedad. Yo creo que hoy en día todos nosotros vivimos en un sistema de capitalismo avanzado y tenemos que aceptar que todo se transforma en consumo, que todo es consumible. Pero no por eso hay muchas críticas al arte contemporáneo, como todo que hacen los artistas, se pega una cáscara de manzana y pone en la mesa, un galerista la vende. Yo lo que siempre digo es que lo que importa es el movimiento inicial, es el pensamiento inicial, y que si eso contamine una persona, si eso cambie la vida de una persona, y si después la cáscara de manzana se va a vender por $1,000,000, es como un otro nivel de ya una otra parte de la sociedad. Yo creo que un ejemplo, por ejemplo, no sé si estoy me haciendo clara, pero un ejemplo, por ejemplo, los hippies en los 60, el movimiento hippie, empieza desde una cultura de que se formaron comunidades afuera de las ciudades, con mucha droga, como sabemos, y sexo libre, y va, va, va. Entonces, poco a poco se va difundiendo y lo que sobra es la estética, o sea, es como la ropa hippie, pero un conservadorismo, una persona que es súper conservadora y que ya en los 70, no sé, todos usaban pantalones hippies, pelos hippies, y no sé, es como un ejemplo muy banal, pero para decir que sí, que todo es consumible, pero que yo creo que hoy, un ejemplo, yo creo que hoy nosotros vivimos una forma de liberación sexual, liberación de ideas, muchas cosas que hoy la generación de nosotros tenemos fue porque los hippies ahí que empezaron como pusieron el elástico hasta un apunte cuando vuelve. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Como si en los 50 una mujer no podía hacer universidad, una mujer no podía ser directora de un museo, una mujer no podía ser alcalde. Eso cambió mucho con el movimiento hippie, con el movimiento de las feministas. Y claro que eso después se pone como un cliché, se pone como un modelo ya vacío, que no tiene más fuerza en la sociedad y que la gente lo usa. Yo no veo problema, pero ahí ya se está creando otras cosas. Entonces, si es moda de ser uno que es hippie, no importa, porque ya hay como otros grupos de gente movimentando el pensamiento, juntándose y proponiendo otras cosas para cambiar el mundo donde vivimos, y que eso va poco a poco. Bueno, ¿qué quería decir?
Yo creo que la pregunta que le hicieron a Rodrigo pues es algo que yo también me estaba preguntando y le estaba diciendo. El hip hop, nosotros lo, pues poco sé yo del hip hop, y él nos hablaba del hip hop, del MC como un chamán, pues que el hip hop también es una ceremonia, también es un ritual. Yo le preguntaba que qué relación tiene el hip hop, que hablamos del hip hop, de que es una cultura urbana, ¿y qué relación tiene eso con la naturaleza? Yo creo que pero el tema se vuelve también cómo el arte, la música, la poesía se relaciona con la naturaleza y con lo urbano, ¿cierto?
Pues, sí, hay una relación con la naturaleza directamente. Cuando hay una mayoría de los raps más conscientes que conocí, conscientes porque hablan de otros elementos de cultura, principalmente de autoconocimiento. Este autoconocimiento habla de identidad popular, identidad de un grupo, y su acción. Esa identidad es construida en acción, en proyectos de educación, de generosidad cultural, ¿entiendes? De contaminación. Y esto queda un ambiente más humano, más natural, de relaciones humanas más claras. Ahí está la naturaleza, porque nosotros somos la naturaleza. Árboles que se identifican, se como los jardines franceses, que tienen un solo tipo de árbol, tum, 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 todo controlado. No hay frutas, no hay acaso, no hay improvisación, no hay ritmo, hay control. Control. Los seres humanos no son controlados. Nosotros somos todos iguales, pero tan diferentes al mismo tiempo. Tenemos nuestras familias de sangre, nuestras familias espirituales, y eso es la misma cosa que se pasa en el bosque. Todas las plantas, las matas, son interrelacionadas. Una depende de la otra. Eso que es una lección, una cosa seria a discutir con los paisajistas. La interdependencia, que es una cuestión humana muy grande, la convivencia, la generosidad, no es eso, y la hospitalidad y la hostilidad aquí presentes.
Bueno, yo quería aprovechar la presencia de... ¿quieres preguntar? Puedo hacer una pregunta antes yo. quería hacer una pregunta a Alejandro Restrepo y luego... que va a cambiar un poco el tema y luego la haces, ¿sí? Yo quería aprovechar que tenemos acá muchos urbanistas, arquitectos, y preguntar una cosa sobre las... Es una pregunta de extranjera, que cuando llega a Medellín en agosto, la primera cosa que me enseñaron como indo por la ciudad fue el metrocable. Y a mí me impresionó en el sentido de que dentro de todo ese pensamiento... En lo que hago, yo siempre busco que, así como Rodrigo de otra forma mira a los ancestrales, yo siempre busco de tratar de pensar cómo funciona la ciudad de nosotros, que nunca va a ser una capital europea, que nunca va a tener la lógica de una capital europea, y que nosotros somos frutos de una cultura europea que llegó, pero que se va adaptando. El metrocable me pareció un ejemplo paradigmático de una construcción urbanística que no más mira hacia afuera, sino que intenta solucionar un problema local, un problema que son como, no sé cómo decir, declive, las montañas así que tienen acá, laderas que en Brasil no existen, y que acá, como es un valle, en las laderas la gente, o sea, las casas de la gente van subiendo hacia un punto donde uno, yo lo que escuché fue que en donde vive la gente, donde está el metrocable, algunas personas ganaron como 2 horas de vida por día por no tener que subir y bajar cargando la comida, las cosas de su construcción. Y eso me pareció, como me dio muchas ganas de trabajar acá, porque fue la primera cosa que me enseñaron, el metro, el metrocable. Sé que hay críticas por un lado, si hay gente que habla bien, pero no sé, te quería como escuchar un poco más, porque me interesa mucho como símbolo, como que pensar una cosa que funcione para la gente de acá y no más hacer una cosa bonita con la estética europea, pero que no nos funciona.
Sí.
Perdón, un segundito, le pediría a la gente que está afuera que si nos ayuda con un poco de silencio para que disfrutemos de este conversatorio que está muy enriquecedor. Gracias.
Sí, Ana Paula, sobre el metrocable.
¿Funciona el micrófono?
¿Funciona o no? Sí, se está oyendo, sí. Sí, yo me acerco aquí. Ahorita hablábamos de la singularidad de ciertos aspectos de la ciudad. Rodrigo mencionó que lo impactó mucho el hecho de estar como contenido entre montañas, que es un hecho de Medellín, y que pues algunas otras ciudades pueden tener similitudes, pero es muy propio nuestro. Y también el hecho de que se empiece a habitar desde hace muchísimos años, pues desde, dijéramos, ese sector nororiental desde los 30, 40, de 1930, 20, 30, 40, 50, con todos los barrios obreros, y se ocupó con mucha intensidad a partir de los 60, 70, 80, dijéramos hasta ahora, con barrios que con crecimientos, dijéramos, no planeados, con migraciones que han tenido de diferentes momentos de la historia de la ciudad y del país, pues vienen de diferentes orígenes, en diferentes momentos. Entonces, Medellín sí tiene esa característica que en algunos lugares de la ciudad era muy difícil generar sistemas de transporte público o que la gente pudiera llegar, comunicarse, bajar. Eso genera una, dijéramos que la condición geográfica de la ciudad, yo creo que también generó un escenario que intensificó y fue un escenario muy propicio para que ese drama que hemos vivido en los años recientes se diera con especial intensidad y se generaran guetos, ciudades separadas, barrios separadas, las quebradas que bajan por las laderas eran fronteras, dijéramos, y entre los barrios, o sea que hoy está, hay un plan de puentes de unir, dijéramos, pero que es más simbólico también. Y en ese aspecto el Metrocable yo creo que tiene una importancia que supera en mucho lo que seguramente en el momento de planearlo fue el propósito, que fue un sistema de transporte. ¿Cómo hacer que estas personas puedan acceder al metro o ir a sus lugares de trabajo de forma más rápida, más cómoda y mucho más económica? Ellos están ahorrando mucha plata en su vida diaria porque entran al Metrocable y entran a un sistema de transporte pues que se va a ir creciendo en la ciudad. Pero lo que uno no dimensiona, que yo creo ahorita lo hablaba con algunos colegas, que es más importante, es el impacto aquí, mental, de esa estructura que va por el aire, que acerca, que deja ver los barrios, que se miran, que es orgullo también, porque es una infraestructura que genera un orgullo propio y que abre unas puertas para muchas otras cosas y muchas otras entradas que uno no dimensiona. Entonces, dijéramos, pensándolo en términos ya desde la óptica nuestra, desde los urbanistas o arquitectos, o también desde la ingeniería, y uno, hay externalidades propias de los proyectos. En los mismos, algunos parques biblioteca, uno cuando va a la biblioteca de San Javier y ve esa biblioteca que le entran 2.000 personas al día y encuentra un niño que estaba en la calle, el único escenario era la calle, y que ya está sentado ahí leyendo en un computador o algo. O sea, hay una serie de elementos que superan muchísimo más que solamente, dijéramos, lo que el objetivo inicial, que era prestar un servicio. Y el Metrocable yo creo que tiene ese valor, que ha sido también como una disculpa o un recurso para que muchas otras cosas, yo pues lo digo desde el sector público, desde el municipio, para que muchas otras cosas entren a generar desarrollo ahí. Pero también, pues obviamente soluciona desde el punto de vista del transporte, en situaciones que son muy precisas y que los buses o que el sistema de buses no puede llegar con facilidad. Porque como sistema de transporte, pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Pero es que ese no es el tema. Yo creo que es el elemento simbólico de esa gran infraestructura de transporte, que es orgullo de la comunidad, que hace accesible a toda la ciudad, que genera también una posibilidad de mirarse desde arriba, de contemplarse, y desde abajo también mirar qué pasa. Yo creo que los niños que viven en estos barrios hoy tienen unos imaginarios distintos. Yo no sé cuáles son, pero se generan otro tipo de dinámicas. Yo creo que el Metrocable ha sido un elemento que, dijéramos que en ese contexto, abre muchas posibilidades. No se puede llenar la ciudad de Metrocables, porque como sistema de transporte funciona únicamente en situaciones muy específicas, como sistema de transporte, pero con esas otras cosas yo creo que son muy valiosas.
¿Más la pregunta?
Me parece muy pertinente la presencia de Rodrigo con su obra artística relacionada con la naturaleza. La naturaleza para mí siempre ha sido el gran paradigma estético. Pues no hay una obra de arte que la supere, pues es mi opinión. Hablando a ustedes de las montañas como estructura natural que los ha impactado en la ciudad, les voy a contar lo que me sucedió hace días, y quiero que ustedes, como visitantes y proponentes desde la visión estética, también tengan como una reflexión frente a esto. En el sector suroriental de la ciudad, que tradicionalmente ha sido montaña virgen, poblada de bosque, hace días pues empecé a observar la tala tan impresionante de bosque masiva. Eso a mí realmente me duele. basado en ese dolor que sentí, entonces empecé a contactar las entidades que regulan la naturaleza en la ciudad, que es Corantioquia. Entonces les hago, ¿han observado ustedes que están haciendo una tala intensiva para construcción de ciudadelas campestres? Pues en un área enorme se pueden construir dos o tres casas campestres. Obviamente llega la respuesta de ellos diciendo, vamos a hacer el análisis de quién está haciendo la tala. Para no dejar eso así, yo digo, pues ¿quién tendrá realmente injerencia sobre esto? Entonces escribe a los medios de comunicación, al Colombiano, al Mundo, al Vivir en el Poblado, pues eso queda como en el aire. Obviamente que lo que uno hace también hace vibrar el espacio y no queda muerto. Pero también me parece pertinente, ustedes estaban admirando las montañas nuestras, su trabajo es de naturaleza, lo admiro realmente. Entonces, una propuesta es eso. Finalmente, ¿qué vamos a quedar? Las montañas que nos van a estar rodeando. O en el sector suroriental, las mansiones, porque son gente de dinero, y en la parte sur, nororiental, los barrios de invasión. Entonces, finalmente, no vamos a quedar con montañas. Entonces, quedamos sin... Las montañas se nos fueron. Nuestro referente estético se perdió. Entonces, esa es mi... Pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Es abordable la parte construcción? ¿Hasta qué punto sería que no pierda la dimensión de montaña como tal, como ha sido para nosotros? ¿Qué significa una montaña? Son sagradas, pues son...
Claro. Y lo comprendo que las montañas son tradicionalmente referencias sagradas, sagradas de pelo tamaño que tienen, como una presencia muy superior a nosotros. Esto, la tala del bosque es muy promovido por una especulación, se dice especulación aquí, inmobiliaria, que en São Paulo es la mayor fuente de lucro del gobierno. Entonces se promueve la destrucción de la naturaleza porque tenemos más plata. Mas no sé, lo extraño que no nos lo extraño es diferente de portugués, lo extraño es bizarro, pero lo raro es raro que no tenemos esta conciencia que la mitad de la población del departamento de Medellín está en la pobreza o miseria, migradas de pueblos o del campo o desplazados. E toda esta gente tem uma intimidade muito mais grande com a natureza e que estão sem trabalho em la cidade. Há que se proponer que associações como la que visitamos, os viveiros de Castilla, os grupos ecológicos, se contaminem uns aos outros e cataloguem todo o patrimônio natural aqui. E a esperança que temos é que un pedacito de una árbol así se puede hacer millones por la eternidad. Entonces la naturaleza no va a acabar. La campaña publicitaria de Greenpeace, que es un movimiento ecológico internacional, es muy linda, que muestra varias fotos del suelo de la ciudad se rompiendo y las hojitas verdes naciendo una después de la otra, y al fin de la campaña dices: nosotros no vamos a desistir. No, la resistencia es natural al hombre y a la naturaleza. Si por 10 años ese edificio no es mantenido, la naturaleza empieza a romperlo. La fuerza es mucho mejor que nosotros imaginamos. Entonces, la respeto mucho más que la ganancia, la ambición de respecto a la especulación inmobiliaria. ¿Vale? Que la sociedad se armar con el poder público y empezar a denunciar y parar un poco la especulación inmobiliaria. Que en São Paulo, en 3-4 años, no hay lugar para la basura, los basureros están desapareciendo y los predios son tan altos, con tanta gente, que no hay más lugar para el tránsito de tráfico de carro, de carros, no hay agua, no hay condiciones físicas para mantener la ciudad moderna. Entonces, el colapso está muy próximo, y tenemos que dividir mucho más. Encontrar agua, recoger el agua de la lluvia y dividir. Entonces, lo que decimos en las comunidades más carentes, donde la creatividad para el día a día, para el cotidiano, para sobrevivir, es una sabiduría mucho mayor, un tesoro mucho mayor que en las clases dominantes, que quien no sabe dividir no va a compartir, quien no sabe compartir no va a saber vivir, no va a ser feliz, creo. ¿Se entiende? ¿Sabes? No sé si me comprender, más.
Sí, no, yo complemento algo, es porque lo que estaba mencionando tiene, digamos que la presión inmobiliaria urbana sobre estos bordes de la ciudad, pues es absolutamente desbordante. Ahí yo creo que el sector público tiene una responsabilidad muy grande y tiene mecanismos, pero son temas que hay que empezar a plantear de alguna manera con una voz fuerte. Y algo se ha hecho en el plan de ordenamiento territorial, pero yo lo ponía es porque uno de los la invitación que le estamos haciendo a este grupo de estudiantes que viene es como ponerlos a ellos a pensar sobre algunos sitios y condiciones especiales de Medellín, pero que los deben como explorar soluciones para problemas de este tipo. Y pusimos uno que es en el sector de la ladera, arriba de la biblioteca hay un sector de borde de ciudad, como modelo para que exploren y experimenten cómo se puede definir, limitar y solucionar ese límite urbano de la ciudad con todo el sistema natural de las montañas, precisamente para buscar una solución que sea un ejemplo, que nos dé una posibilidad, dijéramos, una mirada futura de qué podría pasar en Medellín. Porque es que uno podría imaginarse Medellín en 20 o 30 años con lo que estabas diciendo, y ahí hay una situación maravillosa, si se logra.
Pero es que allá hay una propuesta.
Sí. Claro. Sí.
Pero lo que hay que tratar es de que sea
de mirar cómo se junta.
Es el proyecto, pues, que tenga, que el planteamiento como está elaborado realmente se lleve a la discusión.
Bueno, yo creo que lo que habló usted, de que intentó hablar con los periódicos y que muchas veces no tenemos acceso, también como haciendo un otro paréntesis, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar, y yo no invité a Alejandro Restrepo acá para representar al Estado, pero como un arquitecto urbanista que piensa la ciudad, y la idea también es tener, o sea, la idea es tener acá un espacio de, no de reclamación, pero de actuación política. Yo creo que cualquier forma de arte es una actuación política. Todos tenemos un posicionamiento político. Me parece muy, agradezco su participación en ese sentido. O sea, no estamos acá peleándonos entre nosotros, pero que es importante que se hable sobre las cosas y que tengamos espacio para hablar, y que el Estado, que los empresarios, que los que hacen, que trabajan en otros sentidos también tengan espacio para hablar y que se encuentre medios términos. No solo para proponer acá como un espacio de que pensemos juntos, de debate, me parece súper importante. Gracias. Y creo que tenemos más una pregunta, después quizá terminamos, pero no.
Yo pienso que el llamado de atención que está haciendo Rodrigo con su trabajo hoy no es solamente para los arquitectos, para los diseñadores, sino para cada una de las personas que tengan el poder y la capacidad de producir un cambio en el espacio en que está viviendo. Es un trabajo de sensibilización, es un trabajo de reconocimiento a un legado cultural que de alguna manera nuestra cultura y quizás la tecnología y no estoy hablando mal de la tecnología como tal, está haciendo que se olvide todo ese conocimiento y todo ese trabajo, perdón, que de alguna manera se ha venido haciendo generación tras generación. Y pienso que el llamado está más para las personas que están encargadas de urbanizar una ciudad, y es que de alguna manera, si quieren hacer un aporte, pienso yo que demasiado grande para un equilibrio tanto emocional como de alguna manera cultural, tienen que en algún momento reconocer que el ser humano nunca podrá, o siempre más bien, va a ser dependiente de la naturaleza. La cultura nunca va a estar por encima de la naturaleza, nosotros siempre seremos dependientes. Entonces, que de pronto ellos dejen de estar de alguna manera respondiendo a algunos intereses, no sé de qué tipo, y que se preocupen más porque lo que están construyendo sean espacios de convivencia, espacios totalmente urbanos, y que no generen lo que está generando de alguna manera el tipo de construcciones que están haciendo actualmente, que son espacios más bien de hacinamiento, y hacinamiento es sinónimo de agresividad. Y eso, de alguna manera, genera violencia. Gracias.
¿Quieren hablar más algo? Gracias. Creo que fue más un comentario que una pregunta, ¿no? Una observación. ¿Quieres hablar? Bueno, sí, todos acá cuentan un poquito más. Sí, me parece...
Me llamó mucho la atención en el trabajo de Rodrigo, pero quisiera que todos, si quieren, pueden comentar sobre esta pregunta. Él es un artista que no solo hace su trabajo, sino que se preocupa, o me parece a mí que se preocupa, cómo lo voy a mostrar, cómo lo hago circular. O sea, se vuelve un poquito como, digamos, como mediador de su propio trabajo, o no sé si se podría decir curador de su propio trabajo. Y no solo de su trabajo, sino de trabajo de otra gente, no solo plásticos, sino de otras actividades. Entonces quisiera saber cómo surge esa preocupación en un artista, volverse un poco como mediador, y cómo fue esa historia de esa preocupación, y cómo se logra ese equilibrio entre el trabajo personal y ese trabajo como de circulación.
La última parte, perdón. ¿Equilibrio entre?
Entre tu propio trabajo y esa gerencia.
Entre el trabajo personal y el ser mediador de otros y de sí mismo.
Sí, creo como experiencia personal, lo que pasó con mi trabajo cuando había 17 años, cuando tenía 17 años, tenía que escoger entre la Universidad de Artes Plásticas o comunicación para hacer alguna cosa más práctica, donde pudiese ser más independiente monetariamente. Escolhi comunicación, propaganda, mas nunca trabalhei con eso. Me ayudó a hablar, a me comunicar un poquito más. Después de un factor interesante que empecé a hacer en el medio de propaganda, vitrinas de tiendas pintadas. Esto me fue conducido para el camino de la decoración. Nunca aprendí a pintar con un profesor en una academia. Pinté observando Botticelli, lo que querían. Ah, quiero un Michelangelo, porque es primavera, entonces lo hacía. Y empecé a aprender con los maestros, más solo. Mas hasta que conseguí sobrevivir, alquilar una casilla muy buena en la parte burguesa de la ciudad, tenía un coche, estaba todo bien. Mas a los 27 años perdí un hermano asesinado. La muerte cambió mucho mi sensibilidad. Él me ha hecho cuestionar mis papeles. Y creo que la muerte es una cosa que pertenece a todos nosotros, que no queremos, toda nuestra cultura
principalmente a más capitalista o a más accesible, no, tem uma tendência a nos separar desta fatalidade. Mas aqui temos uma experiência de morte e violência muito, 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 muito grande. Isso nos fortaleceu muito, como falávamos hoje, esta manhã. Não é? Que a morte é um poder de transformação e esta consciência desta transformação nos faz mais, mais forte. E comecei a fazer minhas coisas a minha maneira. A escola de arte que fui procurar depois desta morte, desse facto que aconteceu com meu irmão, foi a escola do mercado mais clichê. Me fui a Nova York, a School of Visual Arts, e lá encontrei uma escola muito mais centrada em procurar um gênio, uma celebridade, que um artista. E me quedou muito, muito triste. Encontrei outra escola em São Francisco, em Califórnia, muito mais paz e amor, mas com uma tendência a estudos holísticos, onde o mestrado, o pós-grado, era arte e consciência, muito mais centrado num programa de sensibilização, como ele diz, de descobrimento do meu universo simbólico. Isso me começou a motivar a criar minha própria mitologia e ver as pontas com o entorno, a sabedoria da história e todo os elementos que contam minha história. A autogerência também de minha casa, meu taller, começou porque os salões, as galerias não assimilam muito isso. Não sou muito querido em Brasil da academia ou do mercado. Eu sou muito mais conhecido no mercado de decoração, que a pintura é agradável, o verde se vai bem com o sofá. Mas o contexto começa a ter mais e mais e mais força depois de tantos anos. Principalmente porque o contexto se justifica minha ação social. Sensibilizado com a morte, fui questionar a violência na cidade. Me aproximei de los niños, de los adolescentes, de organizações sociais e vi que há muita vida. Muita vida, intercâmbio de relações, de valores, de simbolismos. E que começou a mapear minha própria percepção. Me ha hecho muy fuerte, resistente, a saber lo que es la vida. Y hoy, con tantas influencias espirituales en Brasil también, que están empezando a se abrir cada vez más, creo que la vida es una cosa continua, que de tiempos en tiempos se para con una muerte, con una pasaje, y por otro plano, después volvemos aquí y todo recomeza, como las árboles. Não há árvore original, uma sola. Todas são hijas de outras e não param de frutificar. É isso.
Gracias, Rodrigo. Me parece que encerramos por acá. Agradeço a todos e principalmente a Rodrigo, a Fred e a Alejandro por criar esse ambiente de discussão desde pontos de vista tão diversos, pero que se cruzam. E no sé, gracias a ustedes y el próximo miércoles tenemos
muchas
otro
gracias, muchas placer. Gracias. Una cosita solamente. Me gustaría de lembrar a todos que volveré en 20 días y gustaría saber que quién se interesa de trabajar en estos proyectos itinerantes, de exposiciones, de pintura, de acciones, y nos reportar sus direcciones, sus intenciones a nosotros.
Por favor, nos dejan el nombre, y es que habíamos hecho un formato que creo que no lo pasaron, el nombre, la dirección, el mail, y nos dicen si quieren que les escribamos, si quieren que los invitemos, o si se quieren ayudar, o todas las anteriores. Ah, sí, bueno, perfecto. Y no olviden que los domingos a las 9:30 de la mañana en la Cámara de Comercio hay siempre conversaciones con los artistas que están viniendo a Medellín,
y que los miércoles, todos los miércoles hasta junio vamos a tener este conversatorio, y que la página web encuentromedellin2007.com es el punto donde se informan de todas las cosas que van sucediendo en este proceso en construcción. Bienvenidos y gracias, y esta casa es para que estén aquí, estudien, trabajen, vamos a poner hamacas, café, pero igual es un parche que queremos que se lo tomen. Gracias. Abierto hasta las 7 de la noche, y si insisten, hasta las 8, y si insisten, hasta las 9 y hasta las 10.